Seguimos con el libro de los jueces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada vimos al juez Otoniel, el león, el león de Dios, cómo levantó el Señor. Y vamos a ver brevemente los jueces menores. El de los jueces menores, juez Ehud, dice en Jueces 3, versículo 12. Esta va a ser la frase que se repite continuamente en el libro de los jueces. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba al Señor. Y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, por encima de Israel, porque hacían lo que le desagradaba a Yahvé. A Eglón se le juntaron los hijos de Amón y de Amalec. Salió y derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, esta es Jericó. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Vemos la ciudad que se derrumbó a la alabanza, delante de la alabanza. ¿Se acuerdan cuando le dieron 7 vueltas a Jericó con el arca, con el pacto? Ahora Jericó se pierde a un dios pagano. Y todo por lo mismo. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba al Señor. Este va a ser el ciclo constante de... ¿Se acuerdan el ciclo? ¿Cuál es el juicio? Los israelitas se olvidan de la ley de Dios. Cometen lo que Dios abomina. Cuando cometen lo que Dios abomina, ellos se apartan de Dios. ¿Qué viene sobre Israel? Castigo. No es castigo, sino que al levantarse la protección de Dios, vienen los enemigos. Cuando vienen los enemigos, ¿qué hace Israel? Se arrepiente y se convierte. Cuando clama, ¿qué surge? Un juez. Los libera. Tienen un periodo de años sirviendo a Dios. Poco a poco se olvidan y dicen, bueno, la verdad que ya hace mucho tiempo, las generaciones próximas se olvidan, vuelve. Ese es el ciclo del libro de los jueces. Ese es el ciclo y el ciclo y el ciclo del libro de los jueces. Y como yo le decía, no es que Dios castigue a Israel, es que se acuerdan de la sombrilla, no se asusten que no la voy a volver a sacar, pero se acuerdan que Dios no castiga, somos nosotros los que nos vamos de abajo de qué, de la protección de Dios. Nos quedamos sin cobertura, que es lo que siempre le hablábamos en el libro de los números. ¿Se acuerdan la serpiente en Israel? Cuando Israel hizo mal, que salieron las serpientes y empezaron a morder a Israel. Y la cuenta que le preguntaba, esas serpientes no estaban ahí, cayeron del cielo. Las serpientes estaban ahí, vivían con ellos. ¿Pero qué fue lo que se levantó que las serpientes los mordieron? La protección de Dios. Las serpientes estaban ahí, pero ¿qué la contenía de morder a Israel? La protección de Dios. Israel hizo mal, la protección se levantó, las serpientes que ya estaban ahí, los mordieron. Y eso es lo que pasa entre nosotros y serpientes. Pero mientras la protección de Dios está sobre nosotros, las serpientes nos muerden, las serpientes espirituales. Cuando la protección de Dios se levanta porque la gente se va, quedamos libres a que cualquiera nos ataque. Eso aplica a la persona, aplica a la iglesia, aplica a los países, aplica a todo. Y eso es lo que Israel nos está enseñando. Vamos al versículo 15, lo mismo. Entonces los israelitas clamaron al Señor. Y el Señor le suscitó un libertador, Ehud, hijo de Gerá, benjaminita, que era zurdo. Los israelitas le encargaron de llevar el tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de 2 filos de un codo de largo, se lo ciñó debajo de la ropa sobre el muslo derecho y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Eglón era un hombre muy obeso. En cuanto terminó de presentar el tributo, Ehud mandó marchar a la gente que habían llevado el tributo. Pero él, al llegar a los ídolos que hay en la región de Gilgal, volvió otra vez y dijo, tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Aquí hay algunas, aunque esto vamos a verlo ahora después junto con Débora, hay algunas cosas aquí. Aparece ¿qué juez? El juez Ehud, de la tribu de Benjamín. ¿Y de qué tribu era Otoniel? De Judá. ¿Porque era hermano de quién? De Caleb. Aparece, se levanta Ehud. Y Ehud tenía una característica. ¿Cuál es la característica de Ehud que mencionan aquí? Era zurdo. Hay veces que nosotros no nos dicen, a las cosas las leemos de largo, pero esa característica es muy importante. ¿Por qué era importante? Porque no podía manejar la espada bien con la mano derecha, que era como peleaban en ese momento, peleaban en Israel. Tenía una desventaja tremenda. No podía utilizar la mano derecha con la espada. Volvemos a lo que vimos siempre. Dios levanta gente que siempre tienen impedimento. Un gran guerrero porque tenía una habilidad tremenda con la mano derecha. No era zurdo. Entonces, ¿quién peleaba en él? El poder de, Es una característica, se acuerdan, de todos los jueces. Y una característica del cristiano. Cuando el Señor llama a alguien, no es porque sea un ejemplo de todos los dechados, sino precisamente porque no sirve. Y el Señor lo capacita. En el transcurso, si la persona sirve, a propósito que Dios lo llama. Vemos que Jud era zurdo. Y hay otra cosa muy interesante. Aquí mientras una ciudad, ¿qué lugar? Gilgal. ¿Y se acuerdan que estaba en Gilgal en esos momentos? El arca de la alianza. Estaba en Gilgal. Los que fuimos viaje este año, ¿se acuerdan cuando le enseñé a Gilgal? Cuando veníamos para Jericó, que yo le dije, miren para el lado de allá, que para allá está Gilgal. Y había hasta un letrero que decía para Gilgal, porque todavía existe. Estaba el arca de Dios. Pero fíjate que es lo que dice, que estaba lleno Gilgal de qué. De ídolos. Ya tú ves cómo Israel se había ido apartando de Dios. Estaba el arca, pero ¿de qué estaba rodeada? De ídolos. El Señor se los dijo, no convivas con ese pueblo porque ese pueblo te va a contaminar. Que ellos preguntan, un puñado que queda, que nos va a contaminar? Vamos a dejarlo ahí para que nos traigan agua, para que nos sirvan. Y al final, ¿qué pasó con el pacto de Dios? ¿Rodeado de qué? Aquí sigue la historia, cómo Ehud, el rey Ehud, mató a este señor, ¿cómo se llama? A Eglón. Y Eglón tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Por eso que bajas de peso. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Pero Eglón era gordo y parece que no pudo correr. Aquí explica cómo sigue, dice en el versículo 26. Mientras esperaban, Ehud había huido, había pasado los ídolos y se había puesto a salvo en Seirat. En cuanto llegó, tocó el cuerno en la montaña de Efraín. Y los israelitas bajaron con él de la montaña. Él se puso frente de ellos y le dijo, síganme, porque el Señor ha entregado a Moab, su enemigo, en manos de ustedes. Bajaron tras él, cortaron en Moab los vados del Jordán y no dejaron pasar a nadie. Derrotaron en aquella ocasión a los de Moab. Eran unos 10,000 hombres, todos fuertes y valientes, y no escapó ni uno. Aquel día fue humillado Moab bajo la mano de Israel. Y el país quedó tranquilo 80 años. Que la Señora añada bendición a su santa palabra. Ehud significa fuerte. Otoniel, león de Dios. Ehud, fuerte. Después de la opresión de los 18 años de los israelitas por el rey Eglón de Moab, fue liberado. Y fíjate qué interesante. Esto fue a principios de Israel. ¿Cuál es el último rey? Uno de los últimos reyes, los reyes más famosos y grandes de Israel antes de Jesucristo. ¿Y en Jesucristo cuál era? Ay, Jesús. David vivió como 500 años antes de Jesucristo. ¿Qué último rey famoso hubo en la época de Jesús? El más conocido de todos. Herodes. Herodes el Grande. Era el rey en la época de Jesús. Él fue el último, prácticamente fue el último rey de Israel, porque después él dividió su reinado en cuatro principados. Y ahí fue cuando se acabó Israel. O sea que podemos decir que el último rey grande de Israel fue grande en el sentido de famoso. ¿Fue quién? Herodes el Grande. ¿Y ustedes saben de dónde era Herodes el Grande? De Moab. Herodes el Grande no era judío. Y por eso que Herodes el Grande tenía tanto miedo. Por eso estaba rodeado de tanta fortaleza, por eso construyó Masada, por eso mató a casi todos sus hijos y a sus esposas, Marián, a casi todas, porque él vivía. ¿Cuál era el terror de Herodes? Que como él no era judío. Pero fíjate qué interesante, aquí al comienzo obran mal, ¿y qué viene? Un moabita. Al final estaban obrando peor, ¿y qué viene sobre Israel? Un moabita, los enemigos de Dios. Fíjate cómo es un ciclo. Y los hombres no entendemos. Hasta el día de hoy. Ehud, el segundo juez después de Israel, vemos cómo vence al enemigo de Israel y la primera vez hubo paz por 40 años. Ahora hay paz por 80, por 80 años. ¿Cómo era de esperar? Israel, ¿qué cosa hizo? Se arrepintió. Clamaron, como siempre, la haber caído en esa condición. Lloraron las lágrimas, las oraciones, tocaron el corazón compasivo de Dios. Como siempre, yo lo he dicho a ustedes, el único defecto que tiene Dios es que tiene mala memoria. Todo en Dios es perfecto menos la memoria. En cuanto uno se arrepiente, Dios se olvida de todo. Y las madres entienden eso. Un hijo puede ser un sinvergüenza en cuanto el hijo viene a la casa con cara de yo no fui. A las madres se le olvida todo. Y por eso que, claro que Dios se manifiesta como padre, pero por eso dice que Dios se manifiesta como padre, pero tiene corazón de madre. Por eso dice Isaías, aunque una madre se olvide del niño que le está dando de mamar, yo no me olvido de ti, Israel. Dice, si eso pudiera, vemos como Israel se arrepiente, llama, clama al Señor, y el Señor inmediatamente se olvida de todos los 18 años de idolatría. ¿Qué es lo que van a decir después los profetas? Si este pueblo volviera a mí. Eso es un deseo de Dios. ¿Qué cosa? Sí, este pueblo. Y en ese libro que les recomendé, que se llama, ¿cómo se llama? El Presagio, dice que al final, en este tiempo que estamos viviendo, la palabra más importante que hay del hombre hacia Dios es la palabra sí. No sí de fiat, que todo depende de si este pueblo se volviera, si este pueblo se humillara. Si este pueblo se volviera, si este pueblo se humillara, nosotros en este momento en el país como está, la misericordia de Dios regresaría a nosotros inmediatamente. Ahora, ¿nos estamos humillando? Yo le mando a usted un correo de los que lo tengo. Hoy están discutiendo en San Francisco la aprobación de que cualquiera pueda pasear desnudo por la ciudad, en cualquier lugar. O sea que esto va, y digan San Francisco, pero de San Francisco viene la otra y viene la otra, ya en España, en Barcelona está. Nosotros estábamos en Barcelona y vimos un señor totalmente desnudo con una mochila caminando por la calle con la familia, los niños, y es totalmente legal. Y en San Francisco hoy se está discutiendo si lo permiten o no lo permiten. Vamos rodando y muy rápido, más rápido de lo que yo me imaginaba. Sí, sí, sí. No, casi todo viene del oeste. Por eso cuando empieza el castigo va a empezar por el oeste. No el castigo, la consecuencia de apartarte de Dios, ya anótenlo. Y también, hoy mismo ya volvió la misma tragedia de siempre. Hay un nacimiento, un Belén, en California, que hace 40 y tantos años, 70 y pico de años, y unos ateos pusieron una demanda y mandaron a quitar la corte mandó a quitar el... O sea, ya no son la gente, no solo la gente, es la nación, la corte, porque, si, a ver un ejemplo, no es para nadie un secreto de que yo voté por Romney, y hasta hubiera votado por Pee-wee Hellman si se hubiera postulado, no había posibilidad que yo votara de otra forma, pero ¿quién ganó? Obama. ¿Y por qué ganó Obama? Porque la mayoría de las personas votó por él. ¿Qué cosa es la democracia? Yo tengo que aceptar la voluntad de la mayoría, ¿no? Esa es la democracia. Yo no puedo decir ahora que yo quiero que me den tres estados para Ronnie y me voy para ahí. La democracia es la voluntad de la mayoría respetando a la minoría. ¿Qué cosa es la mayoría de este país? Cristiano. La inmensa mayoría. ¿Cuántos son los ateos? Menos de un 1% de la población. Menos de un 1% de la población. ¿Cómo la corte va a decidir que un 1% puede ofender a un 99% de la... Eso no es democracia. Eso no es democracia. Eso es dictadura. Pero también tiene culpa a nosotros que nos quedamos callados la boca. Y eso sigue pasando y seguimos nosotros sin ser militantes, sin hacer valer nuestros valores. Así que en esto, como en Israel, todo el mundo tiene culpa. ¿Solamente los judíos mataron a Cristo? No. Primero que no fueron los judíos, porque María, los apóstoles, ¿qué cosa eran? Las mujeres que lloraban en Jerusalén, ¿qué cosa eran? Los que enterraron a Cristo, ¿qué cosa eran? La primera iglesia era judío. Un grupo de la casta sacerdotal mató a Cristo. ¿Pero por qué el castigo cayó sobre la nación? Porque hubo un grupo inmenso que se cayó la boca. Otro grupo inmenso que se escondió. Y otro grupo que no le importó. Dijeron a otro más que mataron. ¿Suena conocido? La abstención es también pecado. Y ya empieza la batalla de la Navidad, cuando este tiempo uno se le quita hasta la paz, porque ya comienza la batalla, que pusieron un sur, quitaron tal nacimiento, pusieron un sur, quitaron tal cosa, pusieron un... No dejan ni siquiera... Porque yo respeto, si un día ponen el día de los ateos, que debe ser el primero de abril, que el día de los tontos, debe ser el día del ateo, yo estuviera contentísimo que ellos celebraran su... Y celebraran el Dios que no existe o lo que fuera y pusieran sus tarecos. Ellos tienen ese derecho, pero ¿qué me van a quitar a mí mi derecho? ¿Y por qué nosotros lo dejamos? Que nos quiten. Ya ustedes ven que hasta el Thanksgiving se acabó, ahora es el día del pavo. Y en más, todavía más tonto, vean los anuncios de la televisión. Yo les doy gracias a todos los que compran Toyota. No es el día de darle gracias a los que compran Toyota. Es día de dar gracias a Dios. Y en la compañía, yo doy gracias por tener trabajo. No, yo, a la gente del trabajo, al dueño de la compañía, no es el día de darle las gracias al dueño de la compañía. Es el día de darle gracias. Pero fíjate cómo eso es lo que es el demonio, eso es la idolatría. Y eso es la nueva era. Quitaron dar gracias a Dios y que pusieron donde está Dios. Otra cosa, el trabajo, el dueño, la familia, la vida, gracias a la vida. No, no es el día de darle gracias a la vida, es el día de darle gracias a Dios. Pero vean los anuncios de televisión, vean los anuncios de televisión que están poniendo desde por la mañana hasta por la noche. Gracias a lo que compra, gracias al que vende, gracias al que... Ya la gente está desde el domingo con casas de campaña durmiendo. ¿Tú crees que en este país hay necesidad de dormir 6 días? En una casa de campaña para comprar 4 tarecos. Primero te atropellan, te pasan por arriba. El año pasado tiraron gases lacrimógenos. Los descuentos no son nada. Ya están en la... Dice que van a cenar ahí. Ahora yo me pregunto, ¿qué tienen en el espíritu? Porque la cabeza es una consecuencia del espíritu. Son gente vacía. Pero así, entonces hay tiendas que van a abrir el día de Thanksgiving a las 9 de la noche. A las 8. Ustedes ven que un día en Navidad va a ser lo mismo. Poco a poco nos van robando. ¿Y quiénes dejamos que nos lo roben? Nosotros. Y nosotros los católicos, los de todas las iglesias, porque si te culpa tiene la iglesia católica, más culpa tienen las demás. Porque en las elecciones, en las demás iglesias se quedaron totalmente callados. Y la inmensa mayoría que votó en contra de la vida fueron evangélicos, que es la inmensa mayoría de este país. Si del católico votaron 50%, yo creo que de los evangélicos votaron un 70%. O sea, todos tenemos culpa. Ojalá que el Señor levante un juez, pero yo no creo que el Señor levante juez, porque ya el juez vino y está levantado, y bastante levantado, está bien levantado en alto. Por eso le digo, cuando Dios se ha levantado, todos los ojos volverán hacia mí. La parte de Ehud en liberar a Israel empezó cuando fue escogido para dirigir un grupo de mensajeros para llevar el tributo. Fíjate en qué situación estaba Israel. De ser una ciudad un pueblo poderoso conquistador, terminó pagando tributo. Terminó pagando tributo. Y viene toda esta historia que acabamos de leer. Y vemos que es interesante que estos israelitas, donde estaban todos escondidos en los montes. Estaban todos escondidos. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Es cuando Ehud dice, síganme, porque el Señor ha entregado a Moab a sus enemigos en manos de ustedes. Fue cuando salieron a luchar. ¿Y cuánto eran los del ejército contrario? 10,000. Yo estoy seguro que antes que sugiere Ehud, toda esta gente hubieran estado diciendo, mira, son 10,000 personas, también entrenados, tan bien armados, nosotros no podemos hacer nada. ¿Vamos a qué? A escondernos. Ya no tenemos, perdieron la esperanza. Y cuando uno pierde la esperanza, no tiene por qué luchar. Este es el punto de la cosa. ¿Tú sabes que en Cuba la gente no ha hecho absolutamente nada? Porque perdieron las esperanzas. Pues, ya no se puede hacer más nada, entonces ¿para qué voy a luchar? Y eso no puede pasar a nosotros. Podemos perder las esperanzas. Y eso no me puede pasar en mi vida cristiana. Puedo perder las esperanzas de que yo no puedo ser perfecto, de que yo tengo pecado. Entonces, terminar dejando de luchar y escondernos. Por supuesto que siempre hace falta un líder. Porque, y solamente no hace falta un líder, hace falta alguien que proclame la buena noticia. Aquí hubo un evangelio, aquí hubo una buena noticia. ¿Cuál fue la buena noticia? ¿Cuál fue el evangelio aquí? A ver. Yahvé ha entregado a Moab. Yahvé les dio a sus enemigos. Esa es la buena noticia, es un evangelio. Ehud anuncia un evangelio. ¿Qué evangelio anuncia Ehud? Dios les ha dado la victoria sobre sus enemigos. Y el jefe de sus enemigos está muerto. Entonces, cuando los israelitas oyen la buena noticia, entonces bajan y dan la batalla. Hace falta alguien que proclame la buena noticia siempre. Ellos debieron de haber creído de que si, como Josué, si Dios te lo prometió, Dios te lo da. Pero se habían degradado tanto que se olvidaron de la promesa. Y necesitaron a alguien que viniera y le diera las promesas. Por eso ustedes van a ver más adelante una característica del buen profeta. Una característica del buen profeta es que cuando las cosas están bien, da palo. Y cuando las cosas están mal, consuelan. Si ustedes ven al profeta Jeremías, dio palos increíblemente. Esto se viene abajo, esto se acaba. Dios está harto de ustedes, de su sacrificio. Pero cuando Israel se va al destierro, que empieza a decir Jeremías, anímense y levántense, porque el día de la redención se acerca y Jerusalén se va a quitar los vestidos de luto y va a saltar como una novia. Y no es que el profeta tiene espíritu de contradicción, pero es que el profeta está para guiar. Y en la bonanza, hay que recordar que la bonanza se puede acabar. Y en la desgracia hay que recordar que la desgracia también se va a acabar. Yo creo que eso es lo que hace falta, aunque ya tenemos un juez, pero hace falta gente que proclame la buena nueva. Hoy en día la gente necesita oír la buena nueva. Después de esto, al final del capítulo 3 aparece otro juez muy pequeño. Después de él vino Sangar, hijo de Anat. Derrotó a los filisteos, que eran 600 hombres, con una quijada de buey. Él también salvó a Israel. Vemos, son los jueces menores. ¿Por qué? Porque no hay mucha más. No hay más nada que decir. Por eso muchos jueces son muy rápidos. Y vemos que con qué salva, eso vamos a ver también más adelante. Salva Israel con una quijada de buey. Más adelante vamos a ver también a alguien que salvó a Israel con una quijada de buey. La usó como arma. ¿Por qué? Porque el poder no está en el arma. El poder está en lo que tú crees. Ahí es donde está el poder, después lo vamos a ver en David. Tú puedes tener un arma muy potente, que si tú no crees que tú puedes vencer, el arma no te sirve porque no la vas a usar. La vas a tirar antes de que dar la batalla. O sea, lo que esto nos enseña es que el poder no está en el arma, el poder en que está, en la fe que tú tienes de que con esa arma puedes vencer. Y ahora aparece una de las juezas que a mí, después de Gedeón, es una jueza que más a mí me gusta. De hecho, la única jueza mujer en Israel, Débora. La jueza Débora. Después vamos a leer lo de Débora. Primero les voy a hablar de Débora. Débora fue una mujer increíble, cuyo ejemplo todavía debe ser de inspiración para todos nosotros. Débora tenía una fe absoluta en el Dios vivo. Débora tenía una fe absoluta en el Dios de Israel. Débora va a ser presentada aquí en dos capítulos, en el 4 y en el 5 de este libro, donde se libraron estas grandes batallas. O sea que la historia se va a contar dos veces, en el capítulo 4 y después en el capítulo 5. El nombre de Débora significa abeja. Abeja, una persona laboriosa, una persona que siempre está creando, que nunca está descansando. Una abeja que siempre está haciendo algo. En la historia la describe, describe una victoria de los israelitas dirigido por este insólito caso, por una mujer. Por una mujer y por un hombre, que se llamó Barak. Esta asociación de Barak y de Débora. Y más que la victoria de Barak y de Débora fue la victoria de Dios, porque Barak y Débora se dejaron guiar por la voluntad de Dios. Eran dos hombres, un hombre y una mujer que sabían oír. ¿Se acuerdan todas las veces que Moisés le recordaba a Israel que le decía? Shema Israel, escucha Israel. Nosotros estamos cada vez perdiendo más la capacidad de escuchar. A veces yo hablo con personas y me doy cuenta que mientras yo estoy hablando, esa persona está pensando que me contesta cuando yo termine de hablar. Entonces, ¿tú sabes lo que quiere decir? Esa persona no está escuchando. Le digo, mira, hermano, vamos a esperar que se te pase. Entonces hablamos. Porque si tú estás hablando, te das cuenta que la persona está viendo cómo te contesta después, porque hay personas que me vienen a pedir consejo a mí y ellos quieren oír de mí lo que ellos creen que vienen a pedir. Entonces, cuando le digo lo contrario, se ponen bravos. Pero entonces, ¿para qué me preguntan? Eso me pasó con un hermano de Sudamérica, muy buen muchacho que eres catequista, y me dijo, hay unos muchachos en el curso de la confirmación que no aprobaron el curso, que no sabían nada, y yo los aprobé y los pasé para que se confirmen. ¿Tú crees que está bien o está mal? Yo dije, no, hermano, perdóname, pero yo creo que está mal. Esto no es una graduación, esto es una acción espiritual. Entonces se puso bravo. Le dije, pero tú me preguntaste y yo te di mi... Pues él quería que dijera, ah, no, hermano, eso no está bien. Pero es que eso no es él, eso es casi todo el mundo. Entonces, si tú tienes una opinión formada, no pidas opinión de nadie. Y sigue tu camino. La gente no sabe escuchar. Y como dijo en el artículo ese que pasé de mi compatriota Zoe Valdés, desde que se inventó la computadora, el hombre ha perdido la capacidad de analizar. Y cada día nos vemos más idiotas. Porque hemos entregado nuestra capacidad de raciocinio a una máquina. Fíjate que no sabemos ni sumar. Sin una calculadora nadie sabe sumar. Y crean que no, todos esos ejercicios de sumar 3 por 3, 9, eso te daba agilidad mental, te daba como la agilidad de aprender a reaccionar rápido. Pero cada día vamos perdiendo más esa capacidad y entregándoselo a una máquina que no tiene espíritu. Ese es el peligro. Que estamos confiando, y mientras esa máquina nos da más información, menos informados estamos. Ayer me pasó una cosa que es simpática, pero que habla mucho de eso. Yo fui al mall anoche, y muchachos esos que venden en el medio del mall, que están los kiosquitos esos, estaba vendiendo cremas, que eso va a ser que me vio que yo no tenía, necesitaba para mi cara cremas o lo que sea. Y me dijo, mire, y yo seguí de largo, y me dijo... Usó unas técnicas de venta y me dijo, señor, ¿de dónde es usted? Y yo le dije, yo soy de Corea del Norte. Le dije. Y eso es lo que me contestó. ¿Y qué hace en Miami de vacaciones? No, que no me creyó, no, que él no tiene la menor idea dónde está Corea del Norte. Él a lo mejor pensó que era un estado como North Dakota o algo de eso. Porque estamos perdiendo cada día más la capacidad. Tú pones... En el internet, Corea del Norte, y te aseguro que te salen 3 o 4 millones de páginas con anotaciones. Sin embargo, no conocemos ni una. Porque mientras más información tenemos, menos informado. ¿Por qué? Porque no nos interesa, porque sabemos que la información está ahí cuando quiera yo la... Y cada vez tenemos menos capacidad de almacenar información en nuestra mente y nuestro espíritu se va limitando. Nuestro espíritu se limita enormemente. Y aunque todo esto parezca, todo esto tiene una conexión espiritual terrible. Todo esto es algo muy bien pensado. Todo esto es muy bien pensado. Fíjate, antes los grandes pensadores como Leonardo da Vinci y los grandes genios sabían de todo. Sabían matemáticas, sabían mecánica, sabían pintura, sabían escultura, sabían. Hoy en día nos hemos limitado tanto que solamente sabemos de una sola cosa. Y aunque crean que no, la misma cultura amplifica el espíritu. La falta de cultura limita el espíritu. O sea que nos sobra información y no tenemos información. Dime tú si eso no es una contradicción. La jueza Débora, como siempre, si van al capítulo 4, versículo 1, cuando murió Hud, los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba al Señor. Esa es la constante. 40 años después, se habían olvidado todo lo que hizo el Señor. Y el Señor los entregó a merced de Yavín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que habitaba en Jaroset Jacoim. Este personaje es muy importante, vamos a ver después por qué. En el cántico de Débora, este personaje Sísara es bien importante. Entonces los israelitas clamaron al Señor porque Yahvé tenía... Porque Yavín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. En aquel tiempo, Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, y era juez en Israel. Se sentaba bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín. Y los israelitas subían a ella donde buscaban justicia. Aparece esta mujer grande en Israel. Y nos dice algo muy interesante, Débora no solo era profeta, no solo era jueza, Débora era profeta. Caso único en el antiguo mujer. Eso porque el Señor usa tanto al hombre como... Yo creo que lo más importante no es que sea hombre o mujer, es que la gente se den cuenta que tú tienes el Espíritu de Dios. Cuando la gente se da cuenta que tú tienes el Espíritu de Dios, sea hombre o mujer, la gente viene a ti a buscar consejo, a buscar lo que sea. No importa quién sea. Y tenemos los altares llenos de santas y llenos de santos. Pero ese es el gran problema hoy en día. Tenemos en la iglesia, por eso que cuando aparece gente en la iglesia que tienen el don de Dios, la gente lo asedia. Porque es que no hay mucho. Verdaderamente no hay. A lo mejor lo tienen, pero lo tienen muy escondido. Porque no se les ve. Y esta que nos dice Jueces 4:4, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. A por el Lapidot, nada más que se menciona ahí, más nunca nadie sabe quién fue Lapidot, porque ahí lo importante era jueza, era Débora. La palabra gobernar, ya lo vimos cuando dimos la introducción a los jueces, quiere decir que administraba, no solo justicia, administraba a la nación de Israel, era el líder de Israel, era la que en tiempo de paz tenía la autoridad también para resolver las disputas y problemas y de unificar el pueblo. También, como en algunos momentos se le llama a los jueces libertadores. Pero también, como les dije, Débora era profetisa. La forma femenina de profetisa en hebreo es Naví. Porque recuérdense, el masculino de profeta es Nabot. El profeta se dice en hebreo Nabot. Y Nabot, la esencia de Nabot, quiere decir el que saca de lo que tiene adentro. O sea que el profeta, lo que hace el profeta es sacar de lo que alguien le puso adentro. ¿Quién pone dentro del profeta? Dios. ¿Y qué hace el profeta? Lo saca. Y el femenino es Naví, que es la palabra que usaban con Débora. Por eso, acuérdense que muchas veces que el profeta no es el que sabe mucho. El profeta es el que sabe sacar de adentro lo que Dios puso. No sale de su sabiduría, puso de lo que Dios le puso primero. Pero para que Dios ponga, ¿tú sabes qué es lo que hay que hacer? Primero, sacar lo que tú tienes. Porque un jarro que está vacío, tú le puedes echar más agua, se bota. Digo, perdón, un jarro que está lleno. Si tú le echas más agua, se bota. Para llenar un jarro, primero hay que botar el agua sucia y dejar, después se puede llenar el... El profeta es el que primero sabe sacar de su vida todo aquello que no es de Dios. Vaciarse y decir, Señor, me estoy vaciando de todo esto y me dejo llenar de ti. Antiguamente yo me sabía millones de chistes y algunos no eran muy recomendables. Pero tú sabes que desde que conozco la palabra de Dios, los chistes se me han olvidado. A veces me está todo a contar y no me acuerdo. ¿Tú sabes por qué? Porque los saqué. Y la palabra de Dios ocupó. Pero después el Señor tiene que dar sabiduría para que el profeta saque lo que tiene en el momento preciso. Y ahí entra qué don. Discernimiento. El profeta tiene que sacar lo que es oportuno. Pero que un profeta que se pone a decir todo lo que tiene adentro en lugares que no son oportunos, no es un profeta. O uno que solo lo único que sabe es incordiar a género humano. El profeta es el que sabe en qué momento él tiene que sacar lo que primero Dios le puso. ¿Y dónde Dios habla? En la contemplación, en la oración, en el estudio de la palabra. Yo siempre me he dado cuenta que muchas veces yo preparo unas clases con unos ya ni casi no hago nada, con unos esqueletos de clase, cuando llego al lugar que lo voy a dar y me guío por lo que yo escribí, es un desastre lo que yo digo. Sin embargo, muchas veces llego temas escritos, después hago así, como me pasó con Rosa y ustedes cuando me invitaron, que me pidieron un tema y yo llegué con una cosa escrita que al final no dije nada de lo que estaba ahí, porque muchas veces uno tiene que recibir la información, la lectura de la palabra, lo que tú, pero muchas veces tienes que dejarlo ahí para que sea el Señor el que saque de eso, porque tampoco es decir, ay, el Espíritu Santo me va a inspirar y no estudiar nada y no aprender nada. No veo cuando el Espíritu Santo viene a sacar, ¿qué se encuentra? Nada, entonces no tiene nada que sacar. Tampoco tú puedes confiar en todo lo que tú sabes. Tú tienes que leer, que estudiar y dejarlo ahí. ¿Y dejar qué cosa? Que el Espíritu saque en cada momento lo que quiere decir. Por eso San Juan de Ávila, que es el santo que el Santo Padre propone para el año de la fe, San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, dice que el predicador debe gastarse más las rodillas orando que los ojos estudiando. Bueno, cuando tú oras, el Señor te pone y después Él mismo es el que va sacando lo que... Hay veces que yo predico, hay personas que vienen y después me dicen, ay, Frank, a ti te contaron lo que me está pasando. Y yo digo, yo no sé ni quién tú eres. Y se quita que le pasó. Y yo digo, ay, porque lo que tú dijiste viene para mí. No, tú sabes lo que yo dejé, que el Señor sacara en ese momento lo que Él quería. Y hay veces que yo digo, y esto que yo estoy... Mira, otro día me pasó, ya con esto también, otro día me pasó una cosa increíble, y no voy a entrar en el chisme completo porque no... Una vez yo hace de esto como... Estamos en el 2012, eso sería como en el 94, como 12 años. Estábamos almorzando en casa de mi hermana, había una persona invitada que es conocido en esto. Y yo dije una clase de disparate en el medio de la comida, no referente a algo relacionado a la familia de esa persona. Pero es que lo dije mirándolo a los ojos, que mis hermanas me comieron a puntapié por debajo de... Y después yo pasé la vergüenza más grande de mi vida. Yo después decía, Dios mío, pero cómo yo decía, pero cómo yo dije tal barbaridad. Y mirando a la persona a la cara de algo que era un secreto, que era un silencio, un secreto que nadie se atrevía a, que todo el mundo sabía, pero nadie se atrevía. Y por años a mí me quedó, cada vez que yo veo esa persona, te lo juro que esa cosa que te da, que se te abre un hueco en el, años después decía, pero qué clase de, entonces hay que hacer, como una semana me di cuenta por qué yo dije aquello, después de 14 años. Porque subí una situación y yo tuve que decir a la persona, tú te acuerdas que tal día yo te lo dije a ti de frente a frente en tu cara. Tú no me puedes decir a mí que tú estás tomando esta actitud por esta cosa, porque yo te lo dije y yo no sabía por qué te lo dije. Después de 14 años, yo sé por qué yo te lo dije. Para dar testimonio hoy que yo te lo dije a ti. Pero por 14 años, yo no supe por qué yo había dicho tal, le digo que es un tal, fue un disparate. No fue nada sucio, fue algo que era muy oculto. Y yo se lo dije a la persona de la familia y mirándola a los ojos. Que todo el mundo se quedó. Pero el Señor va a sacar, y después el Señor te va diciendo por qué, por algo Él dijo tal cosa. Mira, me di cuenta después de 14 años. Yo cuando pasó esto, yo dije, wow. Se lo dije a mis hermanas, mira después de 14 años por qué pasó. Porque eso nunca se olvidó en mi familia. Me tuvieron como un gran acto de indiscreción. Como un acto de grande indiscreción. Pero el Señor sabía por qué había que decirlo. Por eso cuando uno tiene que, pero uno tiene que muchas veces dejarse guiar, no solo guiar, muchas veces decir, bueno, Señor, ya, si se dijo por algo tiene que, eso me enseñó a mí, que nunca no hay palabra que ponga a Dios en tu corazón que se diga, más cuando tú no la quieres decir, más cuando te hacen violencia para tú decirla, y después tú estás tiempo, porque es lo que decía Jeremías, ¿por qué tú me has dado esta misión? Yo no la quiero. La gente me mira y sale corriendo, se espantan de mí. Búscate a otro. Dice, soy como la peste de mi pueblo, nadie me quiere. Pero tú sabes qué, esas palabras de Jeremías, que era la peste del pueblo, fueron los que después consolaron a Israel. Por eso los profetas no son populares. Ni nunca será popular un profeta. Porque mucha gente que les conté que vienen a uno para que uno le confirme lo que ellos están pensando. El profeta no confirma lo que la gente está pensando. Al contrario, levanta roncha. Así que la semana que viene seguimos con este precioso libro de Débora. Débora, Gedeón para mí es el más hermoso de los de los jueces, el que tiene una lección más importante es Gedeón, súper importante la enseñanza de Gedeón. Pero Débora es súper importante inclusive en el plan de la salvación. Vamos a ver después, relacionado a la Virgen María, tiene una gran relación con la Virgen María. Y los que fueron el viaje ahora, yo se lo expliqué en el viaje, pero los que han ido viajes anteriores, Débora vivió y Débora ejerció su ministerio y Débora dio la batalla que vamos a ver contra Císara en los alrededores de Monte Tabor. Acá no estábamos en Monte Tabor, ahí fue la batalla grande que ganó Císara, que ganó Débora con Barak en contra de Císara. Fue en los alrededores del Monte Tabor. O sea, estamos hablando de lugares que muchos de ustedes lo han visto con sus propios ojos. No es nada inventado de una región que no se sabe dónde está. Son regiones totalmente identificadas, identificables hoy en día. Y a lo mejor tiene mucho que ver también porque la transfiguración fue en ese monte también, donde fue derrotado el enemigo de Israel.